Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Comenzamos así, amigos, en nuestro Vida y Salud de hoy. Sí, qué bueno que podamos estar juntos y qué bueno que podamos estar preparados para un nuevo tema, para aprender, para crecer, mucho para aprender hoy sobre el tema, ojo, que puede ser intolerancia al gluten. Yo soy María Belén Rodríguez y te presento quienes están conmigo en la mesa del estudio de Nuevo Tiempo hoy. La doctora Gisela Maldonado, que por cierto será quien hoy traiga este tema, puede ser intolerancia al gluten. Buen día, Gise. Qué bueno compartir junto a ti otro Vida y Salud. Bienvenida.
Buen día, María Belén. Gracias. Aquí una vez más estamos felices, contentos, animados para aprender. Así que esperamos que tú ahí que estás escuchando la radio a esta hora también estés animado. Yo estoy.
Yo estoy también, Gise. ¿Sí? ¿Cómo están nuestros amigos? ¿Seba está? ¿Seba está animado hoy? Buen día, Seba, nuestro productor.
Buenos días, Belén. Buenos días, Gis. Buenos días, amigos. Estoy animado, ¿sí?
Bien, bien. Acá hay un cuadro animado, entonces.
El tema de hoy es muy importante, muy interesante y estoy seguro que va a ayudarte mucho, amigo.
Excelente. Seba, ya que estamos saludando a nuestra queridísima audiencia, ¿qué te parece si recordamos tenemos una preguntita hoy y también nos encantaría que comenzaran a participar hoy? Nos gustaría recibir varios mensajes, me parece, Seba. No sé, trato de adivinar tu pensamiento.
Sí, sí, estoy aquí pensando e imaginando los mensajes que van a llegar hoy porque este es un tema que afecta a muchas personas. Entonces, si tú tienes alguna pregunta en relación al gluten, ¿será que estás pasando por intolerancia? ¿Será que al comer cierto tipo de alimentos estás pasando por algunos incómodos en tu barriguita? Si tienes preguntas sobre este tema, mándanoslo, por favor, para que nosotros podamos responderte. Voy a pasar aquí las preguntas a la doctora Gisela. Escríbenos al +55 12 98 15 100 29. +55 12 98 15 100 29.
Excelente, Seba, excelente. Y vamos entonces, Gise, a la primera pregunta. ¿De qué hablamos nosotros cuando hablamos de intolerancia al gluten? Que, por cierto, se está escuchando bastante este tema de la intolerancia al gluten. Y te puedo hacer dos preguntas en una. La otra es, ¿por qué se produce esta intolerancia?
Bien. ¿Sabes qué? Hoy a la que se conoce como intolerancia al gluten, se le ha denominado sensibilidad al gluten no celíaca, porque hay una enfermedad que es la enfermedad celíaca, que seguramente han escuchado hablar de ella, que tiene que ver con justamente un problema del sistema inmunológico hacia la presencia del gluten en el intestino, en la dieta. Esta intolerancia sería una sensibilidad, ya que se manifiesta por síntomas digestivos o intestinales y también por síntomas que pueden estar fuera del sistema digestivo, extraintestinales, que mejoran, que desaparecen, por así decirlo, cuando el gluten no está presente. Entonces, una sensibilidad, pero no es la enfermedad celíaca. Que muchas personas conocen y que varios tienen, ni tampoco es alergia al gluten. Son dos cosas, o sea, son tres patologías diferentes. Enfermedad celíaca es una, problema autoinmune, alergia al gluten es otra, que es el sistema se pone ahí en marcha, ¿cierto? Toda una inflamación por la presencia de inmunoglobulinas que hacen que este gluten produzca alergia, y la sensibilidad al gluten no celíaca, que sería la intolerancia al gluten. Y entonces, tú dices, ¿por qué se produce? Mira, la causa exacta del por qué no se sabe. Resulta que estudiando un poco la composición del gluten, los científicos han visto que tiene también carbohidratos que se han llamado los FODMAPs. FODMAPs, por las siglas de los diferentes tipos de carbohidratos, y se creería que quizás podría pasar por la presencia de estos carbohidratos que la persona tenga las molestias y que no necesariamente sea el gluten en sí que está en el trigo. Perdón, yo dije el gluten, pero estudiando el trigo, el grano de trigo. Y no solamente el trigo, porque el gluten está en el trigo, pero también está en la cebada, también está en el centeno, que son otros tipos de cereales. Y estudiando estos cereales, aparece el gluten como una proteína, pero aparecen estos carbohidratos, que son varios diferentes, que podrían causar molestias. Y también hay otra proteína en el trigo que podría estar relacionada con un grado de intolerancia. Entonces, la verdad es que no se ha determinado exactamente esta intolerancia al gluten que la causa y si no tendría relación con estos otros elementos que están presentes en los cereales también.
Excelente, Gise. Buena la aclaración. Importante saber, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de intolerancia al gluten, y aunque no haya algo comprobado específicamente de por qué se produce, hoy en día realmente hay mucho y es importante cuidarse al respecto.
Hay muchas,
¿no?,
personas con intolerancia al gluten. Yo tengo a mi marido que tiene una intolerancia al gluten. Y claro, de repente se antoja de comer a masas, ¿no?, de comer fideos, de comer pancito. Y es interesante que no necesariamente cada vez que come va a tener las molestias, sobre todo de noche, porque la microbiota intestinal va variando a lo largo del día. Pero sí, hay muchas personas, y creo que una de mis hijas también está con intolerancia al gluten.
Ahora que mencionaste esto, que tu esposo tiene un grado de intolerancia al gluten, ¿cómo lo descubrieron? ¿Hubo algo que él manifestó y le hicieron algún examen para saber que tenía intolerancia al gluten? Me quedé curiosa.
Justamente, si uno quiere saber, o sea, ¿qué es lo que produce? O sea, ¿cuáles serían los síntomas, las manifestaciones de que uno sea intolerante al gluten? Viste que yo te dije que habían síntomas intestinales, molestias intestinales y otras extraintestinales. Bueno, cuando vamos a las molestias intestinales, hinchazón, ese abdomen que se distiende, que se llena de gases, que produce muchos gases, te hace eliminar lo que conocemos como flato. Flato es la palabra...
Flatulencias.
La flatulencia es la palabra médica para el gas que se elimina por la parte baja del intestino, a diferencia del gas que se elimina por la parte alta hacia la boca, que ese le llamamos
eructo. Ah, perdón, eructo.
Reflujo ya sería todo el contenido del estómago saliendo hacia arriba por el esófago. Eructo, y aquí es alguien que se hincha, tiene esta flatulencia, ¿cierto? Dolor, porque puede provocar cólicos, ¿está? Molestias. Puede aparecer, aunque no es tan común, estos cambios en la forma de evacuación del intestino, pasar de diarrea a estreñimiento. Y ahí, aunque otra vez, esto, la diarrea es más común ya cuando la persona tiene la enfermedad celíaca, que ese es otro tema, es otro problema. Pero esas más o menos serían las molestias intestinales. Entonces mi pobre marido era, él comía, ¿cierto?, algo, o come algo, sobre todo de noche, y le produce dolor, hinchazón, esta flatulencia, y es muy molesto, le cuesta hasta dormir. Entonces él sabe que de noche no tiene que ir con las masas. Y después síntomas extraintestinales. Hay personas que sufren de cansancio, de fatiga, así como, ¿sabes?, un agotamiento mental.
Sí.
Lo que le llaman la niebla mental, dificultad para concentrarse, dificultad para estar atento. Eso puede ser un síntoma extraintestinal de una intolerancia, de una sensibilidad al gluten no celíaca. Fatiga crónica, incluso dolor de cabeza del tipo migrañas. dolores articulares, dolores musculares, sensación de entumecimiento de las extremidades, de las manos, de los pies, e incluso erupciones cutáneas, como eczema, como dermatitis en la piel, pueden ser manifestaciones de que el gluten no está siendo, o sea, no está siendo bien digerido, y esto produce estas molestias.
Sí, lamentablemente. Me quedé pensando, Gise, ¿no? En dos preguntas. Voy a empezar por una que tiene que ver con el hecho, y mencionaste de tu esposo, pero me quedé pensando, ¿se da igual en hombres y mujeres? ¿Hay alguien de la familia que lo puede padecer más que otro?
Se puede dar en cualquier persona.
Cualquier persona.
Solo que hay una prevalencia mayor. Se ha visto que las mujeres en edad adulta tienden a tener más este problema, pero se puede presentar...
Incluso en adolescentes.
Claro que sí.
Hoy en día
claro
se está viendo bastante esto.
Sí. Entonces, en cualquiera, pero es más prevalente o más frecuente en mujeres en la edad adulta.
Bien, ¿hablaste hoy de los síntomas? O sea, ya podemos conocer por las manifestaciones de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro organismo, si por ahí me siento identificada con algo... Pero me gustaría saber que hoy te preguntaba justamente, ¿no? Si hay algún estudio que indica esta persona es intolerante al gluten. ¿Cómo se haría este diagnóstico?
Bueno, para quien está sintiendo alguna de estas molestias, ¿qué es lo que se hace? No existe un test específico para diagnosticar la intolerancia al gluten. Entonces, si la persona empieza a darse cuenta que estas molestias aparecen asociado con el tipo de alimento rico en trigo, cebada o centeno, porque recordemos que esos son los tres grandes cereales que van a tener gluten.
Sí.
Después los otros, a menos que se procesen en las líneas. Y aquí un dato importante, la avena no tiene gluten, pero como es mayoritariamente procesada, en las mismas líneas donde se procesa el trigo, la cebada, en las empresas o industrias donde se fabrican alimentos a base de estos cereales, entonces va a tener lo que se llama una contaminación cruzada. Aparecen trazas de gluten en avena, y por eso que cuando voy a comprar la avena dice avena sin gluten, porque no fue procesada en las mismas cosas, y eso es importante sobre todo para los celíacos. Entonces, como no tenemos un test específico, la idea es, ¿se relacionan mis síntomas con comer estos cereales o los derivados de estos cereales? Entonces yo voy a ir con un gastroenterólogo idealmente o con un médico y vamos a descartar, porque sería un diagnóstico de descarte, de exclusión que se llama. Vamos a descartar primero que haya una enfermedad celíaca como tal, porque la enfermedad celíaca va a empezar a manifestarse con los mismos síntomas de la intolerancia al gluten. Ya después se va a hacer cada vez más profundo, más peor, van a empeorar los síntomas si la persona sigue comiendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es descartar una enfermedad celíaca. Para eso hay exámenes de sangre que se hacen, donde se buscan anticuerpos contra el gluten, y si no queda bien claro eso, hay un examen que se hace, que es ir a través de una colonoscopia a hacer una biopsia intestinal para ver cómo está el intestino, la capita interna del intestino. Si esa se dañó, eso es una enfermedad celíaca, porque en general la intolerancia al gluten sí hace que sea molesto, el intestino que duele, pero no tiene esta... La biopsia del intestino es diferente. Entonces, descartamos enfermedad celíaca. No es enfermedad celíaca. Después, si es necesario, también se excluye la alergia al trigo con pruebas cutáneas. ¿Has hecho alguna vez? ¿Saben ustedes cómo se hacen las pruebas de alergia?
Yo recuerdo que a mí me hicieron una prueba de alergia total, pero no recuerdo mucho cómo fue.
La mayoría se hacen en relación a la piel, se ponen los elementos.
No, el mío fue un estudio de sangre.
Está. Eso se llaman los test cutáneos para ver alergias. Entonces se puede ver, ¿será alergia al gluten que se puede manifestar parecido? ¿Va a tener sí más otros síntomas que pueden ser bien graves, como la persona que se obstruya y haga un shock anafiláctico porque está en contacto con el gluten y entonces la persona se puede hasta ahogar, obstruir. Eso sería una alergia. Entonces también es importante o con exámenes de sangre, como también se hacen, descartar una alergia al gluten. Y cuando hemos descartado esto, entonces se empieza a hacer lo que se llama la dieta de eliminación. Entonces yo le digo a la persona ya, ¿cuáles son las cosas que más comúnmente producen intolerancia? ¿Saben ustedes?
¿Intolerancia?
A ver, ¿qué hay?
¿Alimentos como tal?
Sí, alimentos.
Por ejemplo, la leche.
La leche, la que sería la lactosa, el azúcar de la leche que va a estar en todos los derivados de la leche. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a hacer? Dieta de exclusión. Vamos a sacar todo lo que en este caso sería todo lo que tiene gluten y vamos a ver, ¿será que los síntomas desaparecen? Y generalmente así es como llegamos al diagnóstico. Con la leche se puede hacer lo mismo. También uno dice, bueno, voy a sacar la leche y voy a ver si los derivados de la leche no están presentes en mi dieta, ¿será que los síntomas desaparecen? Y así. Entonces, con mi marido, me pareció que no era una enfermedad celíaca ni nada de eso, enseguida yo le dije, vamos a hacer la dieta de exclusión. Vamos a sacar todo lo que tiene gluten, vas a dejar de comer y vamos a ver si tus síntomas pasan. Y pasaron. Pasaron. Ahora, sí estoy en el debe, pero no creo que él sea celíaco como tal, de terminar de hacer esa evaluación. Pero con la dieta de exclusión, ya nos dimos cuenta. Cuando no hay gluten presente en su dieta, él está, como dicen, muy feliz, tranquilo, sin ninguna molestia, no se hincha, no sufre, nada. Cuando está el gluten presente, sobre todo en la noche, y eso es interesante porque uno dice, ¿cómo así? Sí, la microbiota intestinal cambia. Y entonces ahí yo quedaba así con la duda, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga los síntomas en relación a un horario del día? Y escuchando a un médico de estilo de vida en una charla, él presentó un estudio que fue realizado con la microbiota intestinal y cómo la microbiota, que son esos amigos que están bichitos. Presentes, bichitos, que están presentes en el intestino, cambiarían a lo largo del día. Va cambiando los tipos. Y según los tipos, puede ser de que alguna manifestación o problema se dé en algún horario específico del día. Y entonces ahí quedó más claro. Ah, mira la situación. Bueno, y después hay lo que se llama la prueba de reintroducción, que sería como el examen gold standard. Cuando dice gold standard es como, con este ya más o menos nos quedamos claros de que eso es. Y es que si los síntomas desaparecen, porque tú sacaste el elemento, y si lo vuelves a introducir, reaparecen, entonces es eso, intolerancia al gluten, no, sensibilidad al gluten no celíaca, ¿está bien? Perfecto. Y ahí se confirmaría, podrías confirmar el diagnóstico de este problema.
Excelente, Gise, ¿cómo podemos manejar esto de la intolerancia al gluten?
Bueno, aquí el único tratamiento
es dejar de comer gluten.
Exactamente. Es una dieta sin gluten. ¿Por qué? Porque sabes que cada vez que lo comas vas a sentirte mal. Y entonces, ¿para qué estar sintiéndose mal? Yo no sé. Yo los momentos en que mi querido esposo recae con alguna masita, porque es cierto, para a él, cuando yo lo conocí, él no comía casi verduras, le gustaba solo las masas. Ahora ha cambiado porque a lo largo de los años ha ido aprendiendo a alimentarse saludable, ¿no? Pero yo siempre le digo, pero amor, vas a comer, vas a recaer en tus síntomas, ¿no te cansa estar molesto así? Ay, me dice, sí, pero me da tanto deseo de comer algo. Entonces ya le digo yo, si lo comes, cómelo en la mañana, para que en la noche puedas dormir y no estés con las molestias, ¿no? Pero el único tratamiento sería lo mismo, que es el mismo tratamiento para la enfermedad celíaca, o sea, una dieta sin gluten. Ahora, a diferencia de la enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten es solo molesto. La enfermedad celíaca puede caer en que una persona termine desnutriéndose, ¿sí? Recuerdo a un amigo que con más de 30 años llegó, empezó a perder peso, empezó a perder peso. Después de un tiempo que no lo veía, lo veo y estaba muy delgado. Y yo le digo, ¿qué te está pasando? Ay, no sé, me están estudiando. Y yo pensé, uy, debe tener un cáncer, ¿no? ¿Y cuáles eran los síntomas? No, esto, nada, me voy, diarrea, 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 diarrea. No lograba absorber nada. O sea, todo lo que comía salía por el intestino, así. Y entonces empezaron sus estudios y finalmente lo que él tenía era una enfermedad celíaca, pero estuvo muy mal, muy mal. La enfermedad celíaca se puede manifestar y empezar ya en la adultez también. Y estuvo pésimamente mal, una desnutrición grave. Ahora, sabemos que con la intolerancia...
¿Y es tan difícil detectarla? ¿Por qué demoró tanto en detectarla en él?
No, lo que pasa, yo te estoy hablando de años atrás en los que mucho no se sabía que la enfermedad celíaca también iba a manifestarse ya en la gente adulta. Se pensaba que como es un problema autoinmune, el sistema inmunológico ya a temprana edad empezaba a manifestar los síntomas ante la presencia de él. Y él por muchos años comió trigo, cebada y centeno, harinas de estos cereales, y nunca tuvo nada, nunca le pasó nada, nada, nada. Y de repente ya su intestino, las microvellosidades intestinales ya se destruyeron completamente y ya no había... función en el intestino, no había absorción de nutrientes y todo pasaba hecho una diarrea. Y entonces, por esa razón, no fue rápido su diagnóstico. Hoy por hoy, ante cualquier síntoma así, uno ya piensa, ¿podría ser celíaco? Claro que podría. Y hoy ya también existen estos test que se hacen en sangre. ¿Está bien?
Perfecto.
Entonces, bueno, tenemos todos esos avances que hacen que sea bueno. Entonces, pero cuando hablamos de eso, hay más detalles que solamente decir, bueno, no vamos a comer el pancito de trigo, no vamos a comer cebada o centeno. Para evitar el gluten y hacer un buen trabajo evitándolo, si es que te provoca muchas molestias, es importante saber, obviamente, dónde está este gluten. Y aquí hay un detalle que, leyendo para traer este tema, encontré que hoy existe un cereal que se llama el triticale. ¿Habían escuchado hablar?
No.
Suena italiano.
Suena italiano. Triticale. nosotros dijimos trigo, cebada y centeno. El triticale es un híbrido, un cereal que se produjo entre la unión del trigo y el centeno. Hicieron el triticale y ahora hay muchos alimentos que se hacen con este cereal. Entonces ahí lo vamos a agregar a nuestra lista de lo que deberíamos evitar si tenemos sensibilidad al gluten. Y hay más detalles ahí en cuanto a cómo tratar. Pero me gustaría, antes de seguir, que pudiéramos contarle a los amigos que tenemos una revista.
Excelente, Gise. Es la revista La Máquina Humana, la revista de cual eres una de las autoras, Gise.
Sí, ese privilegio, el privilegio de escribir esto junto con una presentadora de salud de acá de la Radio Nuevo Tiempo en portugués, magíster en salud pública. Escribimos esta revista con mucho cariño, con muchos consejos que vienen bien independientes del problema en el que estés o vienen bien para prevenir cualquier problema también.
Excelente, Gise. Y hay varios capítulos que nos van a ayudar de la revista La Máquina Humana con este tema de la intolerancia al gluten. Por ejemplo, amigos, en el capítulo 2 se habla de los 8 remedios naturales. Algo de lo que hablas bastante seguido aquí en la radio, Gise. Los 8 remedios naturales, donde se enseña que una alimentación simple y natural mejora la digestión y reduce reacciones adversas a ciertos alimentos. También en la lección número 4 se habla de obesidad y de cómo los alimentos ultraprocesados, que son ricos en harinas refinadas, afectan el metabolismo y la salud. Y hay mucho más, ¿verdad?
Hay mucho más, mucho más. Entonces, si tú todavía no la pediste, Sebastián, ¿qué tiene que hacer la persona?
Tienes que pedirla ahora mismo, porque la buena noticia es que esta revista que tiene tanto contenido, tanta investigación por detrás, tanta experiencia práctica, está completamente disponible a ti gratis. Así que si quieres tenerla, solo escríbenos al +55 1298 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, +55 1298 15 129.
Y bueno, y si tú has tenido alguno de los síntomas también que mencionamos antes, el tema de hoy puede ser que estés necesitando ahí hacer una evaluación en relación al gluten en tu dieta. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero eso de sentir cansancio y fatiga. Una de mis hijas, como les comentaba antes, me dice, mami, yo creo que tengo también sensibilidad al gluten. Le digo, ¿por qué no, mami? Porque como también me estoy hinchando y ando tan cansada. Entonces le dije, hija, entonces va a tener que dejarlo y ver. Ella está estudiando lejos de acá. Y si no, vamos a tener que hacer los tests, ¿no? Pero deja el gluten y ve cómo andas. Así que está en la prueba. Está en la prueba ahora. Yo no sé, solo mucho cansancio, mucha fatiga también. Esa como pesadez, me dice, mamá, es como que me cuesta tanto concentrarme. Le digo yo, puede ser que sea por ahí la cosa. Además, hay que hacer un chequeo, siempre es bueno. Claro, uno va aprendiendo y dice, uy, ¿será que tengo eso? Uy, ¿será que tengo esto otro? Lo importante es hacer un chequeo, una evaluación. Y ahí viene un consejo importante, que es, si yo creo que puedo tener una deficiencia, como en el caso ahora, una intolerancia a... entonces, vamos a acudir a un médico para poder hacer justamente los chequeos y ver qué es lo que está pasando por ahí. Y comentarles que hoy existe en la gran mayoría de los países la recomendación de parte de las organizaciones de salud, de los sistemas públicos de salud, ¿cierto?, de etiquetar bien todos los alimentos.
Importante.
Y en ese etiquetado nosotros tenemos la posibilidad de saber si tiene gluten o si es libre de gluten. Ahora, a diferencia de la enfermedad celíaca, si yo lo que tengo es una sensibilidad al gluten no celíaca, yo puedo, la persona va a tener una tolerancia mayor a la presencia del gluten que cuando es celíaco. Entonces, por ejemplo, claro, yo puedo decir, esta es una avena y tiene un poco de gluten. Quizás la voy a tolerar y no voy a tener las molestias. Puede pasar eso. Uh-huh. Escuchaba también a una nutrióloga comentando el hecho de que si yo preparo mi pancito en un curso que hice, una nutrióloga contaba, para quien es intolerante al gluten, si yo preparo mi pancito con que lo hago leudar, pero está, ¿cómo se llama? Prolongado. Se me fue la palabra.
Fermentación natural.
Gracias. Fermentación. Y que se hace, que se usa una levadura que hace que vaya con tiempo leudando el pan. Entonces, eso hace de que para el intolerante al gluten, las molestias no aparezcan. Entonces, no es lo mismo.
Usando harina de gluten.
Usando harina de
común.
Trigo, harina común, pero llevando mis alimentos, el pan en este caso, sí, que es la mayoría de lo que se hace con eso, a esa fermentación natural, o sí, que es cuando es prolongada, son varios días, sí, eso disminuiría el tenor del gluten que provocaría más molestias.
Interesante.
Sí, dice. Interesante. Entonces dice, eso es un elemento que viene a ayudar para quien es intolerante al gluten. Eso bien. No es lo mismo para quien es celíaco.
Claro, claro.
Está bien, en la enfermedad celíaca, sí o sí, el gluten tiene que desaparecer, uh-huh, de la dieta y todo lo que lo contiene. Pero para quien es intolerante, habrían algunas ahí ¿cómo se puede decir? Mañitas en relación uh-huh. a cosas que se podrían tolerar. Ahora, si haciendo eso igual tú sientes molestias, entonces mejor lo vamos a evitar. ¿Está bien?
Gise, hoy hay varias opciones, ¿no? Y, uh-huh. y eso está bueno porque da la posibilidad de decir, bueno, a ver, para quien está acostumbrado, no sé, en mi casa siempre se hicieron muchas cosas con harina, por sí, ejemplo, ¿no? Sí. Y es bien interesante porque la harina integral también tiene gluten.
Ah, sí, no lo pierdo. Todo uh-huh. cereal, otra vez, dijimos, trigo, cebada, centeno y triticale, uh-huh. Todo lo que se haga con ellos va a tener gluten, independiente que sea refinado o sea integral.
O sea, integral.
Está bien, esas son dos cosas diferentes.
Uh-huh. Lo que te iba a decir es que ahora hay una opción bien grande si uno quiere de encontrar, por sí. ejemplo, harinas que no tengan gluten. Sí. Incluso venden hasta en el supermercado un compuesto de harinas para, o sea, que son geniales, un mix para poder cocinar sin gluten.
Sí, puedes hacer tu harina de arroz, puedes hacer tu harina de avena libre de gluten, ¿cierto? Puedes hacer...
hay harina de garbanzo.
Harina de quinoa, harina de... Esos serían cereales. Después tú estás mencionando ahora harinas de legumbres.
De legumbres.
Exacto, harina de garbanzo, harina de lenteja. Me gusta mirar, justamente por la intolerancia al gluten de mi marido, me gusta mirar en las redes sociales recetas que tú puedes hacer panqueques,
sí.
ya, panqueques con quinoa. La quinoa no tiene gluten. Panqueques con la harina de lentejas que te decía, en realidad es la lenteja que uno la licúa, la mezcla con, bueno, para los que comen huevo, la clara de huevo, y ya la pones en una sartencita y haces tus panqueques. Se puede hacer panqueques con todo. De todo, con harina de lo que sea. Tú decías harina de garbanzo también.
Harina de avena, bueno, hay un montón.
Y existe, nosotros tenemos acá, ¿cierto? Ese mix de harinas que el que yo compro tiene avena, arroz y algo más. No me acuerdo ahora el nombre. Y con ese yo hago pan.
Y quedan riquísimos.
Queda rico. Ojo.
No te leuda.
Idealmente... No, leuda, porque le pones levadura y leuda.
Buenísimo.
Y queda esponjosito.
¡Ay, qué rico!
Y ese le hago a mi marido para que cuando está antojadito de comer pancito con algo pueda tener esa opción. Sí, con levadura te va a leudar y queda esponjoso. Ay, algo te iba a decir y se me fue. Ah, sí. Lo importante es que ojalá esas harinas alternativas sean integrales también. Porque si las estamos consumiendo refinadas, porque todo se refina ahora.
Claro.
Ahí también va a ser el problema del carbohidrato refinado, ¿no?
¿Sabes qué? Yo me di cuenta hablando de eso, Gise, cuando un médico, por el tema, mira qué interesante, porque fue por el tema de los bronquios, y me dijo que por un mes probara no comer gluten. Y entonces yo iba y compraba fideos sin gluten, harina de arroz, no sé qué. Y hacía, y los fideos sin gluten son de arroz, la mayoría que venden en
sí,
el súper.
Sí, sí.
Ahí me hacía cosas con harina de arroz. Y yo vi que me cae un poco pesada.
Ajá.
Me pareció interesante eso.
Y sí, porque, mira, cuando, sobre todo cuando tú no estás acostumbrado a, tu microbiota va a decir, ¿y esto?
¿Ah? Claro.
Tienes que acostumbrarte, por ejemplo, con lo que pasa con las mismas legumbres, que hay gente que dice, no, yo no voy a comer porque yo me hincho mucho. Acostumbra a tu microbiota a un alimento, obviamente, sácale todos los antinutrientes. Y ese es otro tema, creo que alguna vez hablamos, pero no en Vida y Salud, podemos hablar de antinutrientes. Sácale los antinutrientes antes de prepararlo, cocinarlo, y vas a tener menos molestias. Pero es cosa de costumbre.
Costumbre.
Es cosa de costumbre que la microbiota empiece a acostumbrarse y diga, ah, ya, ahora lo logro manejar, porque no es algo malo. Pero siempre vamos a ir a lo más integral posible, a lo que tiene más fibra, porque a la microbiota la fibra es su alimento.
Uh-huh.
Entonces,
incluso en lo que tiene que ver con la adaptabilidad a las recetas, ¿no? Porque es todo un mundo que te cambia. A ver, sí, porque uno está muy acostumbrado a usar la harina común, la harina blanca, o a usar la harina integral, pero acá te cambia el mundo para cocinar también.
Sí, sí, es verdad que cambia. Y porque hay un cambio, pueden haber molestias al principio, pero otra vez, la microbiota va a acostumbrarse a ese nuevo alimento y después pasa. Yo como legumbres casi todos los días. Yo como diferentes formas, qué garbanzo, qué poroto, qué lenteja, como la soya, el tofu, como legumbres todos los días y vivo feliz, no tengo ningún problema, es cosa de costumbre.
Costumbre.
Alimentos saludables. Otro detalle importante, sí, que tienen que saber nuestros amigos es que, ¿por qué estábamos hablando de leer etiquetas? Que tenga, que el alimento diga libre de gluten, porque hoy el gluten puede estar formando parte de o estar escondido en aditivos que se utilizan en el mercado, en conservantes y otros ingredientes de los productos que son procesados o ultraprocesados. Se usa gluten. Entonces, yo tengo que buscar en la etiqueta que diga libre de gluten.
Ah, dice, ¿cómo es eso? Porque a mí eso no me entra mucho en la cabeza. Porque, a ver, el gluten es de la harina, ¿no?
Sí.
Es del trigo.
El gluten se puede separar, se puede sacar. Y es más, una de las cosas que muchos de los que no comen carne hacen es, y yo me acuerdo que yo aprendí de niña, tomábamos la harina de trigo, empezábamos con un proceso de lavado y uno le sacaba el gluten y con el gluten que quedaba, eso, aparte ligosa, hacíamos milanesa de gluten, hamburguesa de gluten, todo eso, ¿no? Uno separa el gluten, lo sacas del grano y cuando lo sacas del grano, eso, se hace mucha cosa con eso. Y una de las cosas que se hacen es formular aditivos o conservantes. Y esto está, el gluten está presente en esto. Y ese aditivo con otro nombre
está en muchos alimentos.
Se va a poner en un montón de alimentos procesados. ¿Se entiende?
Claro, entendí perfectamente.
Entonces, no tiene directamente trigo, pero tiene el gluten del trigo. Y entonces tiene que decir el etiquetado y tiene que decir libre de gluten. Eso significa que no hay ningún conservante, ningún aditivo, nada que fue preparado con gluten. Y así yo me lo puedo comer tranquilo, sobre todo si tengo enfermedad celíaca. Hoy estamos hablando de la intolerancia, de la sensibilidad al gluten no celíaco, pero para ustedes, queridos, esos detalles son importantes.
Bueno, genial, Gise. Vamos a leer algunas preguntitas y hay varios pedidos de la revista La Máquina Humana.
Ay, no sabes cuánto me alegro.
Voy a contarte que Mari de Chile quiere la revista, que Candice de Perú también quiere la revista, que Paz de Argentina quiere la revista. Y también desde Argentina nos dicen buenos días. Gracias a todo el equipo por este conocimiento compartido. Doctora, qué bello lo que nos cuenta. Acá en Argentina no se imagina lo costoso que es todo ese sector integral. Sí, no solo en Argentina, donde vivimos también. Tratamos de comer lo más sano posible. A mí particularmente me hace muy mal la avena, me da gases, perdón, dice, tengan un bendecido día. Gracias nuevamente y saludos. Aparecieron las flatulencias por ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, todos los seres humanos podemos llegar a tener algún tipo de intolerancia o sensibilidad a algún tipo de alimento. No estamos libres de eso. En el caso de ella, ella es la avena. Eso puede pasar, ¿sí? Cada cuerpo va a actuar diferente en relación a un alimento y cuando nos damos cuenta, yo recuerdo mucho son dos amigas que tengo, que las pobres dos sufren de dolor de cabeza cuando comen palta, aguacate. Imagínate, tú dices, ay, pero ¿cómo así? Sí. Y una de ellas son dolores de cabeza muy intensos. Y fue también descartándose qué es lo que me produce y se dieron cuenta que en ella la palta. Entonces, tristemente, eso va a pasar, puede pasar, es una realidad. Y cuando somos capaces de darnos cuenta, bueno, tenemos, gracias a Dios, hizo varios otros tipos de cereales y puede puede aprovechar ahí la quinoa, puede aprovechar, ella no tiene intolerancia al gluten, ¿cierto? Uh-huh. Su intolerancia es con la avena, nos dice. Un abrazo para ella.
Un abrazo.
No, no nos dijo su nombre, ¿no?
Sí, no, perdón. No nos dijo su nombre. Tenemos también a Graciela de Argentina. Buen día, familia. Graciela de Neuquén, Argentina. Si no soy intolerante al gluten, ¿puedo comer igual sin gluten? ¿O me estaría faltando algún nutriente si no lo consumo?
Buena pregunta. A ver. Los nutrientes más importantes en los alimentos que contienen gluten, que son cereales, son los carbohidratos y la fibra que ellos tienen, que hacen muy bien para todo el trabajo de la microbiota intestinal. Y el carbohidrato que viene en los cereales es la energía primaria para el funcionamiento de nuestro cuerpo, para la actividad de las células del cuerpo. La recomendación que existe hoy es que si tú no tienes intolerancia al gluten, no evites los cereales que tienen gluten. No necesitas evitarlos. Si tú no vas a comerlo porque no quieres comer esos cereales, entonces busca a consumir cereales de los que no tienen gluten. Entonces, para nuestra amiga que nos escribe de Argentina aquí, ¿cómo se llama?
Graciela Neuquén.
Graciela, lo importante es que tú tengas aporte de carbohidratos, aporte de fibra, que eso no falte en tu dieta, y de los carbohidratos puedes sacarlo de la avena, como decíamos, puedes sacarlo de la quinoa, el mismo arroz, la misma papa, de otros elementos que los van a aportar, las frutas también, ¿cierto? Verduras, y la fibra tiene que estar presente. Pero la recomendación es, si no tienes intolerancia al gluten, no necesitas privarte de los alimentos que tienen gluten. Eso.
Excelente, Gise. ¿El tiempo pasó rapidito?
El tiempo pasó rapidito.
Un minutito para cerrar el tema.
Para cerrar el tema. ¿Cómo quiero cerrar el tema? Diciéndote que independiente, como dice la Biblia, que comas o bebas o cuáles sean tus hábitos o cuáles sean tus problemas, lo importante es que recuerdes de que la idea es que puedas encontrar y tener salud, ¿sí? Salud que te permita en la vida tener una vida que dé honra y gloria a quien te creó. Entonces, que los consejos que vimos hoy, si te hacían falta, puedan ser de bendición y que Dios te dé esa salud que Él tanto quiere que tengas.
Hermoso, Gise. Se nos pasó rápido esta hora de programa. Nos despedimos y será hasta un próximo Vida y Salud, Gise.
Hasta un próximo Vida y Salud. Te esperamos.
Eva, nuestro productor, nos vemos en un... Nos vemos, sí, nosotros nos vemos.
Nos escuchamos también
en un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo programa.
Amigos, nos despedimos por hoy y a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.